Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos al Centro de Investigación Torático Benei Sion Teshuvah Israel. Gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes y que estén conectados, que podamos entrar a sus hogares. Estamos en el 12º mes, o sea, en el mes número 12. Estamos como que a la espera que se pueda encontrar cebada madura para poder declarar un nuevo año después de este mes. Estamos prácticamente acabando o terminando este mes, este año, perdón. Así que esperamos que la cebada se madure para poder declarar un nuevo año el próximo mes. El mensaje que está corriendo durante todo este mes, para que usted lo tenga en su mente y en su corazón, es: el camino que has andado fue necesario para llegar a donde estás. Lo bueno, lo malo y lo feo que ha pasado en su vida fue necesario. Ten presente en tu mente y en tu corazón que, sin importar las decisiones que hayas tomado, quien tiene claro y definido tu destino es Yahú. La claridad de nosotros y la seguridad en nosotros no depende de decisiones que hayamos tomado, porque quien define el destino nuestro es Yahú. Él es el que lo hace. Estamos en la Parashá 49 y esta Parashá tiene por nombre Kititse. Kititse. Pareciera que dijera quítese, quítese, porque algo nos van a enseñar en esta porción de quitarse. Pero la traducción de esta, o la interpretación de esta porción o de esta palabra, quítese, significa cuando salgas. Esta porción o esta parachá se encuentra en Devarim, Deuteronomio capítulo 21, verso 10 al capítulo 25, verso 19. Así que abra su Torah, abra sus escrituras. Devarim, Deuteronomio capítulo 21, verso 10 en adelante. Por favor, tome lápiz, papel, escriba. Cada vez que yo vengo a enseñar, siempre le digo, porque la enseñanza va a estar muy buena. Siempre digo eso. Yo me lo creo. Y digo porque a mí me impacta cómo no es el conocimiento que yo tengo, sino lo que Yahú está revelando o está mostrando o nos está iluminando. No revelando, ya esto ya fue revelado, sino la iluminación y el entendimiento que usted y yo estamos teniendo hoy en día. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21, verso 10. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Yahú Elohecha, y Yahú tu Dios, los entregue en tu mano y tomes de los cautivos. Sigue más el verso, pero yo quiero que nos centremos en este verso, en este momento, y es: ¿por qué salimos a la guerra? Recuerde usted, por favor, que Israel fue escogido para poder ser luz a las naciones. Eso usted lo tiene que tener claro. A nosotros no nos enviaron a pelear ni a demostrar que el Eloah de nosotros es más fuerte que los demás. No, a nosotros nos enviaron a que todos aquellos que tienen oscuridad, nosotros sí pretendemos creer que tenemos luz, pues es llevarle luz al que tiene oscuridad. Esa fue la mitzvah primaria del por qué Yahú crea un pueblo llamado Israel. Entonces, ¿por qué salimos a la guerra? Porque quien está saliendo a la guerra en este verso que estamos leyendo es Israel. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? ¿Por qué salimos nosotros a las guerras? Y es porque a través de las guerras se han creado imperios que nos han querido someter. Preste la atención. Tenemos que tener claro que a través de las guerras se han creado imperios. Y estos imperios lo que han querido es someternos. Ahora, le voy a mencionar cuáles son estos imperios que se han creado a través de la guerra. Número uno, religión. Hay un imperio gigantesco en el mundo que se llama religión. Hay otro imperio que se llama política. Hay otro imperio que se llama economía. Hay otro que se llama doctrinas. Y e ideologías. Estos son los imperios que nos han cautivado y por los cuales usted y yo ahora vivimos. Ahora, lo interesante de esto es que la caída de imperios siempre, yo creo que lo que más nos debe de importar a nosotros en este momento es la caída de estos imperios para que se pueda levantar el reino de Yahweh en nosotros, para ser diferentes, pero para que se levante el reino, el imperio de Yahweh en mí, lo primero que hay que hacer es, ¿qué cosa? Tirar abajo todos los otros imperios. Tirar abajo todos los otros imperios. Usted ya lo escuchaba a Yahshua. Yahshua allá en Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, le pregunta, muéstranos el reino de Elohim. Yahshua le dice, es que el reino de Elohim no vendrá como ustedes están esperando, porque todos están esperando que aparezca el Mesías. En el judaísmo que aparezca el Mesías para causar la gran guerra. En el cristianismo que aparezca Jesús para causar guerra. Y son imperios que tienen que caer. Esas creencias, esas doctrinas tienen que caer. Y ya le voy a decir a usted por qué. Pero usted diría, pero entonces esto no se va a cumplir. Pienso que sí se va a cumplir. Espero que no se cumpla conmigo. Para que se pueda levantar. Y Yahshua le dice, es que no vendrá con advertencia. Porque algunos dirán, helo aquí, helo ahí. Porque de cierto les digo que el reino de Elohim está dentro de ustedes. Está dentro de ustedes. Entonces, el imperio que hay que levantar no son religiones, no son doctrina, no es judaísmo, no es cristianismo, no es mesianismo, no somos los sionistas. No es islamismo. Ese no es el imperio que hay que despertar. El imperio que hay que despertar es el reino de Yahweh dentro de nosotros. Ese es el que hay que levantar. Ahora, yo le quiero mostrar cómo se fueron dando estos imperios. Y como les digo, ¿verdad? Que la caída de imperios tiene que aparecer. Tienen que caerse estos imperios para poder levantar el reino de Yahweh. En mí, no en una iglesia, no en una sinagoga. Sino el reino que hay que levantar es el que está dentro de nosotros. No es la aglomeración de gentes. Ya le voy a decir por qué. Mire, los imperios tuvieron que haberse levantado con el principio de todo. Y el principio de todo, la humanidad, fue Adán. Aquí olvídese de Satanás. Olvídese del diablo. Olvídese de Lucifer. Ya le voy a mostrar cómo. Adán. Usted sabe que Adán vivía en un reino. ¿Cierto? En ese reino en el que Adán vivía, ahí no había religión, ahí no había política, ahí no habían doctrinas. Adán estaba en el reino de Yahweh. Entonces ese es el primer Adán. Tenemos el primer Adán. Ahora, después de esto, yo le voy a parafrasear unos cuantos reinos o imperios que se levantaron. Entonces, pasémonos de Adán hacia Babel con Nimrod. Se levantó un imperio. Pasaron muchas cosas para que se levantara este imperio, pero ese imperio se levantó, el imperio de Babel, de Babilonia. Luego de Babilonia, Mesopotamia en los tiempos de Abraham. Pero no solamente era Mesopotamia, sino que eran los acadios también, eran los sumerios, Sumeria. Después de esto aparece Misraim, Egipto, como imperio. Y todos estos imperios tienen dos cosas. Tienen que tener guerra para poder establecerse. Y número dos, tienen que tener una religión. Porque a través de la fuerza y a través de la religión se dominan a las masas. Misraim. Luego de Misraim aparece Asiria. De Asiria aparece Babilonia, los babilonios. De Babilonia, los medos y los persas. De los medos y los persas aparecen los griegos. Y de los griegos aparecen los dos imperios de Roma. Aparece Roma, Roma Oriente y Roma Occidente. Roma se levanta, cae Roma, y no es sino más o menos 1920, donde se vuelve a levantar nuevamente el Imperio Romano Otomano. el imperio de Roma otomano, que es el imperio del Islam, islámico, 1920. Así que no tiene nada que ver el tema, pero usted se ha fijado que se han levantado imperios, 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 y todos estos imperios han traído religión. El último imperio que se levantó fue el de Roma, hablando de religión, a través de Constantino. Con Constantino, lógico, usted sabe que también estaba el imperio bizantino, que era el islámico, el imperio de Roma de Occidente, en el Vaticano, la Iglesia Católica. Pero no me quiero quedar ahí porque ese no es el tema. Yo quiero que usted vaya viendo, este imperio de Roma se ha levantado fuertemente, ya sea con el Islam, porque el Islam no deja de ser imperio romano, nada más que Roma Oriental, y está el de Roma Occidente, que es la Iglesia Católica, a través de Constantino, y que ustedes supongo que conocen la historia. Pero este imperio luego se va dividiendo, subdividiendo, porque se levanta la Iglesia Católica, y después de la Iglesia Católica, acuérdense que la Iglesia Católica cuando nace, no nace como una religión, nace como un imperio mezclado con religión para poder someter a los pueblos. Y después de esto, después de la Iglesia Católica, bueno, aparece la otra religión, que es la Iglesia Protestante. Aparecen los evangélicos. Ahora, ¿a dónde yo quiero llevarlos con este tema o con este punto? Es que yo le dije a usted que todos los imperios tienen que caer, porque nos han sometido, ya sea por doctrinas, por religiones, pero aquí hay algo bien interesante. ¿En qué milenio estamos? ¿En qué número de milenio estamos? Estamos en el sexto. El número 6, piense por favor, porque esto va a estar interesante. El número 6, ¿qué representa? Número de hombre. Número 6 representa al hombre, número 1. También representa una doble porción, porque Yahud dijo que en el sexto día tenían que recoger una doble porción. Entonces está conectado esto, pero les dije que al principio que representaba al hombre, representaba a Adán. Así que estamos en el sexto día, en el año 6000, en esta temporada, y es donde el hombre va a tomar esa doble porción, pero la va a tomar y la está tomando a través de la caída de todos los imperios que han venido. Todas las religiones han venido cayendo, todas. Todas las religiones han venido cayendo. ¿Y por qué han venido cayendo? Porque hoy la gente ya no está ciega, sorda ni muda. De alguna manera, toda la comunicación global que tenemos nos ha ayudado para poder saber que no somos la panacea del conocimiento. Las religiones y las doctrinas tienen que caer porque ha venido un espíritu, escuche, y esto es importante, ha venido un espíritu al que las religiones le han puesto por nombre Espíritu Santo, que nos ha guiado supuestamente a toda verdad, pero ya lo voy a llevar a usted para que usted logre captar este espíritu de engaño, que no estoy hablando nada en contra de la Ruach HaKodesh, del espíritu de Yahuw, eso es otra cosa. Ya le voy a decir a usted por qué estoy hablando esto, preste la atención por favor. Le acabo de decir entonces que estamos en el sexto milenio. Estamos en el año 6000. En este tiempo es el tiempo del Adán, es el tiempo del hombre. Si usted se va a Romanos capítulo 5 verso 20, Romanos 5 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Otra vez, esto préstele atención, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. O sea, gracias a la ley conocemos todos los pecados. Porque la ley nos dice: no matarás, no hurtarás, no esto, no aquello, haz esto. Todo eso nos dice la ley. Entonces, por la ley abundó el pecado. Gracias a la ley abundó el pecado. Pero cuando el pecado abundó, y eso es lo que está pasando hoy en día, cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Ahora, yo estoy hablando de cristianismo, yo no estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de cosas reales, de lo que está pasando en medio de todo. La humanidad, y usted esto lo tiene que saber, la humanidad ha vivido en los últimos años genocidios, narcotráfico, corrupción, terrorismo, pandemias creadas, violencia, se ha pervertido la naturaleza humana, asesinatos, etcétera. Dígame, ¿eso ha pasado? Gracias a la comunicación que tenemos hoy globalmente, todo esto es, no, nos ha venido a despertar de que el que no era malvado aprendió las cosas malvadas. Hay muchas cosas, hay tanta información que nos están metiendo que hoy no es porque nací mal, sino porque tengo que ponerme a la onda, tengo que ponerme al día. Está de moda ciertas cosas que estamos haciendo. No nací así, pero está de moda. Hay tantas cosas que se han puesto de moda. ¿Por qué? Porque la información ha pervertido la naturaleza humana. De alguna manera, este es un tiempo crucial el que usted y yo estamos viviendo. Es un tiempo crucial por todo lo que les acabo de mencionar. Genocidios. Es verdad, guerras siempre han habido. Guerras siempre han habido. Pero parece que estamos viviendo una época impresionante donde los genocidios, el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, las pandemias creadas, la violencia se ha pervertido, la naturaleza humana, los asesinatos, y usted puede agregarle mucho más a esto. Usted le puede agregar más. Pero hay algo que está pasando en este tiempo también. Junto con todo esto, por favor, préstele atención a esto. Junto con todas estas cosas malvadas que están pasando, el Adán también está regresando al instinto natural del principio. O sea, hay grupos de personas que están comenzando a interesarse por la manera de cómo el hombre se está desenvolviendo en la vida y está volviendo a tomar ese instinto natural divino de parte del Padre, solo que ahora lo está haciendo con conciencia. Sí, es verdad, hay una parte malvada, pero hay otra parte que está despertando la conciencia, porque este es el Adán de la doble porción. Y cuando digo de la doble porción, es porque está levantando, se está despertando el instinto de la naturaleza divina que estaba en nosotros al principio, pero también lo está haciendo con la conciencia. Estas dos cosas están pasando hoy en día. Entonces, como les dije, hemos estado viendo todos los imperios que se han venido levantando, imperios juntamente con conocimiento, también con religión, y todo esto nos ha venido manipulando a tal grado que perdimos nuestra verdadera identidad como hijos de Elohim. Perdimos esa identidad. Pero aquí está pasando algo, les repito. De alguna manera la gente está despertando, y perdónenme como lo voy a decir, hay gente que todavía sigue ciega, sorda, muda, entre paréntesis, tonta, porque todavía siguen creyendo que la tierra es cuadrada, todavía siguen metidos en la religión, en las doctrinas, en las creencias. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque no nos hemos dado cuenta que nos ha estado subyugando la religión. Todo es pecado. Manipulación. En Corintia Aleph, en 1 Corintios capítulo 15 verso 21, y estoy usando versos del Nuevo Testamento para que no diga la gente que me estoy inventando algo, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, mire qué interesante esto, préstele atención a esto por favor. Algunos que van a leer este verso van a reespiritualizar este verso. Préstele atención, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró? ¿Quién era ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Le pregunto, ¿existía la resurrección de los muertos antes de Yeshua, antes de Jesús? Piense. ¿Resucitaron muertos antes de Jesús? Sí. Por supuesto. ¿Resucitó Moshe? ¿Moisés resucitó? ¿Moisés apareció en el monte de la transfiguración con Yeshua? ¿Abraham resucitó? ¿Abraham? ¿Por qué resucitó Abraham? Porque estaba supuestamente en el seno, famoso seno de Abraham. Y le puedo mencionar muchos más. Lo que pasa es que la gente cree que, hay muchas personas que creen que se dice de que lo que está escrito en la Escritura solamente eso pasó. No, no es cierto. Ahí, si se escribiera todo lo que aconteció con todas las apariciones divinas que hubieron y todos los milagros y todas las situaciones que pasaron a las personas antes de Yeshua, eso fuera increíble. Es como decir, el mundo entero va a dejar 10 libros en esta generación donde se va a hablar. ¿Usted cree que los libros que se van a quedar se va a hablar de todos los milagros y las situaciones que han pasado a nivel mundial? No, se va a hablar de lo que quisieron poner en esos libros. Como algunos me dicen a mí, es que el Espíritu Santo solamente se reveló en unos cuantos allá en el Antiguo Testamento. No, no es verdad. En el Antiguo Testamento o en el Tanakh, lo que quedó escrito fue de algunos que les pasó cosas, pero no se escribió todo lo que la gente vivió. Entonces, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted cree que solamente después de Yeshua hubo resurrección de muertos? Yeshua sí. Con Yeshua resucitaron unos, dice ahí, el Nuevo Testamento lo dice. El Lázaro resucitó, la hija de Jairo resucitó, aún con Pablo, aquel muchacho que se cayó a las 12 de la noche dormido, también, Rab Shaul, Pablo. Y alguno que otro pastor por ahí o creyente ha resucitado muertos también, dicen. Pero si hablamos de la resurrección no viene de Yeshua. La resurrección viene de Yahú desde el principio, desde la caída de Adán, ya Yahú había hecho la manera de cómo el hombre podía reivindicar su camino delante de él. O sea, el paraíso siempre ha existido, el cielo siempre ha existido, el reino de Yahú siempre ha existido, siempre ha existido. Entonces, y la pregunta es, ¿después de Yeshua resucitamos todos? No, hay mucha, toda la gente se ha muerto. ¿Y qué están esperando? El tiempo de la resurrección. ¿Y la resurrección quién la da? El Padre. Miren, ahí mismo en el Nuevo Testamento dice, porque Yahú lo levantó de entre los muertos. ¿Quién levantó a Yeshua? Yahú. ¿Quién me va a levantar a mí? Mi padre. O Yahú es mi abuelo, o Yahú es mi padre. Pero hasta donde yo sé, Yahú no es abuelo de nadie. Yahú es mi padre. Entonces, ¿qué queríamos conseguir cuando salíamos a la guerra? Mira, hay dos cosas, quizás usted puede sacar más, pero yo encontré dos cosas que queríamos sacar cuando vamos a la guerra. Poder y el botín. ¿Por qué Israel dejó el legado que tenía? El legado de Israel siempre ha sido o siempre fue que pudiéramos ser luz para las naciones. Para las naciones buenas o para las naciones paganas. Para las paganas. Si yo soy luz es porque hay oscuridad en ellos. Entonces tienen que ser paganos. Entonces la pregunta es, ¿Israel se ha convertido en esa luz para los paganos? Todo lo contrario, solo somos nosotros y los demás solo no ágidas. Nosotros los judíos y el resto del mundo. En vez de encontrar luz dentro de nosotros, lo que yo estoy encontrando es oscuridad. O sea, nosotros necesitamos de que la luz venga a nosotros. Mire, volvamos a Devarim capítulo 21 verso 10. Cuando salgas, mire qué interesante este verso. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahweh Elohej los entregue en tu mano y tomes de ellos cautivos, preste la atención por favor a esto. Preste la atención. Verso 11, y veas entre los cautivos alguna mujer hermosa, lo está diciendo Yahú, aparentemente. Porque como está escrito en el gran libro. Mire, mire, y la codicies y la tomes para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella raerá su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre el tiempo de un mes y después entrarás a ella y tú serás su marido y ella tu mujer. Oiga, no sé cómo habrá sido en aquellos tiempos, pero ¿cómo se sentiría una mujer que he matado a sus padres, he matado a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a todo mundo, y a ella la he dejado por botín, me la traigo para mi casa, la hago que llore a sus padres un mes, 30 días, y luego la hago mi mujer y ella feliz? ¿Les parece a usted eso funcionable? Algunos han de estar diciendo ahorita, no puedes cuestionar la palabra de Dios. Perdóneme, pero tonto no soy. Verso 14, y será, si no te agrada, que la dejarás en libertad y no la venderás por dinero, ni mercadearás con ella por cuanto la afligiste. ¿Desde cuándo la afligía ella? Desde que maté a su papá, desde que maté a su mamá, desde que maté a sus hermanos, qué sé yo. Pero estas cosas nos volvemos ciegos y que le queremos dar una interpretación espiritual. Porque no nos atrevemos a razonar. Entonces viene la pregunta, y que muchos van a tildarme de blasfemo, pero les pregunto a ustedes, ¿tuvimos un Eloa déspota, un Dios déspota? ¿O tuvimos un imperio déspota? Que realmente no estábamos escuchando la voz de Yahú, sino la de nuestro imperio que se levantó en aquel tiempo. ¿O una religión déspota en aquel tiempo? ¿Qué fue lo que me hizo ser déspota? Miren, si se supone que desde Adán para acá viene toda la humanidad, entonces son hijos de Adán a los que hemos tratado como déspotas, o a los que nosotros nos hemos hecho déspotas contra ellos o contra ellas. Ahora, hay algo que sí está pasando, creo yo, en este tiempo. De alguna manera estamos despertando la conciencia en nosotros. No somos el único, porque usted sabe que hemos hablado y estamos hablando mucho de este tema. Cada mensaje que viene, no estamos hablando de religión. Cada mensaje que viene, estamos hablando de despertar esa conciencia en el ser humano. Y si me dicen que me voy a hacer ateo por eso, pues a lo mejor me voy a hacer ateo por eso. Pero ¿de qué me importa estar hablando de la religión de afuera cuando por dentro, o de qué me importa hablar de las cosas grandes por fuera, cuando por dentro yo lo que tengo es oscuridad. ¿Cómo puedo entender las cosas celestiales si las mías internas no las entiendo? Si el reino de Yahú dentro de mí no lo entiendo, ¿cómo quiero entenderlo yo a él que está supuestamente afuera, cuando yo debería de encontrarlo a él adentro, o dentro de mí? Entonces esas cosas son las que no tienen como que mucho sentido para mí. Ahora, hay algo interesante. Si usted ve la imagen, en la imagen estoy mostrando al primer Adán. Acuérdense que les dije yo, estaba Adán, pero luego de Adán comenzaron todos los imperios. ¿Se acuerda, verdad? Babel, Mesopotamia, Misraim, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, los romanos, hasta que hoy en día está apareciendo el no sé si es correcto mencionarlo así, el imperio que se está levantando en este tiempo es el imperio del hombre. Estamos en el sexto día. El número 6 representa al hombre. Al hombre en el número 6 Yahú le está dando una doble porción. ¿Cuál doble porción? La porción que tenía Adán allá al principio y la porción que Yahú nos está dando hoy a nosotros. Hay una doble porción. Nada más que la diferencia que hay es que el Adán de allá atrás no tenía conciencia. Solo tenía conocimiento. Yahú le dijo, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Había conocimiento, pero no había conciencia en él, en el primer Adán. Hoy, de alguna manera, estamos aprendiendo porque estamos gateando en este tema de la conciencia. Hoy en día, podemos nosotros ver aquel Adán, el conocimiento que se ha adquirido a través de todos estos imperios que nos han subyugado, porque el sufrimiento que nos han provocado también ha sido parte de desarrollar la conciencia. Esta conciencia que estamos desarrollando es la doble porción que Yahú nos está entregando del primer Adán y este Adán. Por supuesto, el Nuevo Testamento me menciona que el primer Adán, que el segundo Adán, ¿quién es? Yahshua, Jesús. El problema es que ese Yahshua y ese Jesús, y no lo estoy hablando mal, no despertó la conciencia para nosotros. Hubo revelación en él, pero no la conciencia. Porque se siguieron levantando religiones en el nombre de Jesús sin conciencia. Aterradoras, violencia. Todo eso. No es cierto que hubo ese despertar. Porque tenía que caer el imperio de Roma. Les dije otra vez. Es necesario que caigan los imperios para que se empiece a levantar el imperio o el reino de Yahú que está dentro de mí. Ese es el que tenemos que empezar a levantar. ¿Cómo se derriban hoy en día todos estos imperios? ¿Cómo se derriban? Se derriban a través de la Ruaj, a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Algunos están pensando en el nombre de Jesús, una, ¿cómo es que dicen? Algo sobrenatural, porque eso es lo que la gente cree que es la Ruaj o el Espíritu Santo. El problema ha sido que nos hemos alejado de la Ruaj HaKodesh correcta. O sea, el problema que tenemos es ese. Pero usted dice, ¿pero por qué por la Ruaj, cómo es que por la Ruaj se van a derribar estos imperios? Porque quizás usted usa velo, quizás usted usa kipá, o quizás maneja grandes iglesias o doctrinas o lo que usted quiera, es posible que usted lo haga, pero hay una gran posibilidad que así como entra, así sale, porque todavía hay imperios que están levantados dentro de nosotros y esos imperios no nos pueden dejar ver la verdad. Porque la verdad ha venido disfrazada. Escuche, la verdad ha venido disfrazada en Galuya, Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 8. Estoy usando versos del Nuevo Testamento. Mire lo que dice Gálatas. Por favor, piense que Rab Shaul, que Pablo es judío. El pensamiento de Pablo es hebraico, es hebreo. No es católico, no es evangélico, es hebreo, el pensamiento de él. Mire cómo comienza diciendo, estoy espantado. En una Biblia dice maravillado, pero no es maravillado la palabra, es espantado. Dice, estoy espantado de que tan pronto se hayan alejado. Este verso, por favor, vaya a buscarlo en el griego, porque en las Biblias latinas está mal traducido. Búsquelo, por favor. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 8. Estoy espantado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por gracia ungidos. Si usted está leyendo este verso en una Reina Valera o cualquiera de las Biblias traducidas, no dice así. Pero cuando usted se va al griego, que para los judíos el griego pues es malo. Pero oiga otra vez. Estoy espantado de que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó por gracia ungidos. O sea, ¿quién fue el que me llamó a mí ungido? Yahuw. ¿Por qué Yahuw me llamó a mí ungido? Porque Yahuw le entregó un pacto eterno a nuestro padre Abraham. Y ese pacto eterno fue el ungimiento que Yahuw le dio a toda su generación. Para seguir un evangelio diferente. Otra vez. Estoy espantado de que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó por gracia ungidos. ¿Quién fue el que nos llamó por gracia ungidos a nosotros? Yahuw, el Padre Eterno. Dice, para seguir un evangelio diferente. Según los cristianos, el evangelio, las buenas nuevas, es creer que Jesús fue levantado, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y que gracias a su muerte y resurrección ahora tenemos la salvación. Otros dicen que es poder de Dios el evangelio. Otros dicen que el evangelio son las buenas nuevas. Es lo mismo, evangelio con buenas nuevas es la misma palabra. Verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio, el ungido. No dice el evangelio del ungido. Este verso también, les estoy diciendo, váyanse a buscar en el griego, por favor. Y vayan palabra por palabra traduciendo y se van a dar cuenta que hay un evangelio que ha sido ungido, pero que algunos lo han pervertido. No que haya otros, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio ungido. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel, préstele atención a esto, de los cielos les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La pregunta es que muchos no saben qué es el evangelio. Yo le pregunto a la gente, ¿el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. No tiene idea la gente de qué es realmente Besorá. El evangelio, las buenas nuevas. Y no lo voy a mencionar hoy, pero le voy a dar la cita. Gálatas capítulo 3, verso 8 menciona cuál es ese evangelio y cuándo nació. Porque el evangelio muchos creen que nació con Jesús. Y están equivocados. El evangelio nació con Abraham. Galuya, Gálatas capítulo 3, verso 8, ¿lo lee usted? No se lo voy a leer yo, lo lee usted para ver si usted encuentra cuál es el evangelio realmente. Ahora, hay ciertas características del espíritu o de la rúa que levanta imperios. Otra vez, hay ciertas características que tiene este espíritu que es el que ha levantado todos los imperios y que le hemos puesto por nombre Espíritu Santo. ¿Cuáles serán? En Jeremías, capítulo 8, verso del 8 al 10, dice, ¿cómo dicen nosotros somos sabios y la ley de Yahuw está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados He aquí que aborrecieron la palabra de Yahú. ¿Y qué sabiduría tienen? Aborrecieron la palabra de Yahú. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, oiga qué interesante esto. Por tanto, daré a otros sus mujeres. ¿Qué pecado cree que están haciendo aquí? Por tanto, daré a otros sus mujeres. ¿Cómo? Adulterio. ¿Quién es el que va? ¿Quién está provocando este adulterio? Yahú. ¿Pero por qué está provocando este adulterio Yahú? Porque nosotros adulteramos contra él. Por favor, préstele atención a esto. Otra vez, Jeremías, capítulo 8, verso del 8 al 10. ¿Cómo dicen nosotros somos sabios si la ley de Yahú está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahú. Cada quien entenderá cuál fue la palabra de Yahú que aborrecimos. Cada uno de ustedes tiene que saber cuál fue la palabra que nosotros hemos aborrecido en nombre de la religión y del espíritu de mentira que se ha levantado para enseñarnos que hay ciertos mandamientos del Antiguo Testamento que no se deben obedecer, como por ejemplo guardar el Shabbat. Ese es un ejemplo. He aquí que aborrecieron las palabras de Yahú. ¿Y qué sabiduría tienen? Oiga, mire el resultado de esto. Por tanto daré a otros, ¿qué cosa? Sus mujeres. ¿Qué pecado es ese? Adulterio. Y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todos hacemos, voy a decir yo ahora, engaño. Ahora, mire qué cosa más interesante. Características de la Ruaj. Características del espíritu que levanta imperios. Las características de este espíritu que levanta imperios te lleva a cometer. ¿Cuál fue el primero que vimos? Adulterio. Cuando no seguimos la palabra de Yahú, entonces aparece el adulterio aquí en la tierra. ¿Qué más? Fornicación. Lo que pasa es que, entiéndase algo, por favor, la gente cree que cuando hablamos de adulterio, solamente estamos refiriendo a que la mujer le puso los cuernos o el hombre le puso los cuernos a la mujer o la mujer al hombre. No, adulterio estamos hablando que adulteramos todo. Adulteramos la palabra de Yahú. Los pastores me dicen a mí, algunos pastores me dicen a mí, es que en el domingo resucitó Jesús, por eso celebramos el domingo. No tienen ni idea de lo que están diciendo. O fornicación, Yahú le llama a Israel fornicaria. Y la gente cree que estamos hablando de sexo. En Jeremías, capítulo 23, versos 25 y 26, dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Verso 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Y por qué estoy mencionando estos versos? Porque lo menos que se ha hablado ha sido de la palabra de Yahú, sino que se han inventado un montón de cosas y se la han atribuido al Espíritu Santo de Yahú, cuando están utilizando un espíritu que realmente es contrario a la Torah. Ya le voy a decir por qué. A todo esto viene inmundicia. Este espíritu está creando adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y estoy hablando, por favor, no estoy hablando en términos humanos. Este espíritu ha creado todo esto, y con todo esto nacen los imperios. Y les ponemos por nombre la iglesia tal, la sinagoga tal, la congregación tal. Pero no nos damos cuenta que el espíritu que está levantando estos imperios es a uno que le llamamos Espíritu Santo. Y por favor, no estoy blasfemando contra la Ruach HaKodesh. Estoy hablando con un espíritu de engaño y de mentira que ha venido sobre los hombres. A esto preste la atención. Idolatría. El Espíritu Santo es el que nos ha revelado y estamos cometiendo idolatría y no nos damos cuenta. Hechicería. Miren, hoy le ponemos por nombre lo sobrenatural. Ahorita las grandes iglesias no se dan cuenta que de lo que están hablando es de hechicería. Porque a través de magia, de palabras, están tratando de conseguir un milagro. Y no saben que es hechicería. Y ya le voy a decir por qué. Ya va a ver usted la diferencia que hay entre este espíritu que trae hechicería a levantar este imperio y la Ruach HaKodesh. Eso es lo que quiero mostrarle hoy, para que usted vea la diferencia. Hechicería, enemistades. Miren, ¿sabe por qué digo enemistades? Préstele atención a esto. Y yo tengo amigos que aman al Padre con todo su corazón, dentro del cristianismo y aún dentro del judaísmo y aún dentro de los mesiánicos. Pero le voy a decir algo. Mire qué espíritu más engañador. A un testigo de Jehová le pregunta quién le reveló lo que su creencia y su doctrina, y quién dice que se lo reveló. El diablo. No, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Pero viene un adventista y usted le pregunta quién le reveló su doctrina, y quién dice. El Espíritu Santo. El pentecostal, el Espíritu Santo. El mormón, el Espíritu Santo. El mesiánico, el Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Santo. Me voy a ir también en la balacera. Todas las doctrinas, ¿quién les reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de orden o de desorden. Si fuera de orden, ¿por qué los tiene peleando a todos? Todos se tiran duro. Todas las doctrinas, todas las religiones que yo conozco se tiran. Ahí es donde me doy cuenta que ese espíritu levantó imperios. Mire, enemistades. Les pregunto, ¿usted cree que hay enemistades dentro de todo el gremio cristiano? Llámese cristiano, mesiánico y judío. Ahí entro yo. Para que no vayan a creer que estoy hablando solamente de los cristianos. Les pregunto, ¿habrá enemistad entre mesiánicos? ¿Habrá enemistad entre adventistas? ¿Habrá enemistad entre toda la cúpula religiosa cristiana? ¿Usted cree que hay? Por supuesto que hay. Enemistades, pleitos. ¿Usted cree que hay pleitos? Celos. Les pregunto, ¿cree que hay celos? Me da risa que todos se pasan peleando las ovejas. Las ovejas de su prado. Iras. ¿Habrá iras? Contiendas, disensiones, herejías, habrán herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras. Borracheras. Una vez fuimos a una iglesia, a una montaña que nos invitaron, y el que estaba organizando dijo, yo entendí lo que él quiso decir, pero dijo, hermanos, dijo, prepárense porque hoy el Espíritu Santo va a hacer diabluras. Y borracheras, ay, que está borracho en el Espíritu. Y yo no estoy en contra de lo que el Espíritu, de lo que la Ruach de verdad haga, pero es que yo entiendo otra cosa muy diferente, la Ruach de verdad. Porque la gente cree que la Ruach de verdad significa Rambo, pásame la bazooka, hurra, cotorrito, alba, lava la saya, etcétera, etcétera. La gente cree eso. Y eso no es el verdadero espíritu de Yahuw. Mire, le voy a mencionar rápido cuáles son las características de la Ruach que derriba imperios. Ya le dije cuál es la que levanta imperios. Ahora le voy a mencionar cuál es la Ruach de Yahuw, la Ruach de verdad que derriba y que derrumba estos imperios. Porque las características que tiene el espíritu de Yahuwah, la primera característica es amor. Ah, ¿ya entendió todas las demás? La primera característica que tiene una persona que tiene la Ruach de Yahuwah dentro de ella o dentro de él es amor. ¿Cuál sería la segunda? Gozo. La tercera, paz. Le pregunto, hasta si yo quisiera, hasta ahí nos quedamos. ¿Usted cree que realmente la Ruach de verdad nos está llevando a esto? Si a lo que nos ha llevado es a las contiendas, pleitos, divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que nos lleva a ese espíritu, es que a mí el espíritu me reveló la verdad. Pequeños imperios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta es la característica de la rúa que derrumba imperios. Hay unas características de un espíritu que levanta los imperios, crea imperios. Usted sabrá si estamos hablando del imperio de Estados Unidos o de Rusia o de los imperios que subyugan y manipulan a las personas y que no pueden ver la luz. No estamos hablando de religión. Yo estoy hablando de cosas palpables de la humanidad. Cosas que la humanidad debe de restaurar en este tiempo. Por eso es que le digo, tienen que caer todas esas religiones, todas esas doctrinas. Y tiene que comenzar a levantarse la doctrina de la conciencia dentro de nosotros. Porque el conocimiento de Yahuwah, la conciencia dentro de mí va a despertar el reino de Yahuwah que está en mí. Miren, lo dijo Yahshua, lo dijo Jesús. Él fue el que lo dijo. El reino de Yahuwah, dijo él, está dentro de ustedes. Está dentro. Entonces, ¿cómo lo voy a buscar dentro de mí? ¿Cómo encuentro ese reino dentro de mí? ¿Qué espíritu tienes? Algunas personas, cuando estamos hablando de Torah con algunos cristianos y no tienen respuestas a cosas que nosotros preguntamos, me dicen, es que eso solo se entiende por el espíritu. Eso le llamo yo ignorancia. Eso solo por el espíritu se entiende. Cuando usted tenga el poder de lo alto, me dice la gente. Cuando el poder de lo alto venga a usted, cuando lo invista a usted, cuando usted hable en lenguas, entonces usted va a ver el poder de verdad. Y va a empezar a creer en Jesús, que es el Hijo de Dios y que murió por usted en la cruz del Calvario. Y le digo, pues yo creí que lo que yo tenía que tener dentro de mí era amor, era gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tenemos esto, si esto tenemos, esto va a derrumbar todos los imperios. Le pregunto, ¿de verdad estamos apostándole a esta ruaj? ¿O qué tipo de ruaj es la que usted y yo tenemos? Quiero cerrar con esto. Yohanan, capítulo 16, verso 13, puro Nuevo Testamento. Pero cuando venga la ruaj de verdad, cuando venga el espíritu de verdad, ella lo guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que escuche y les hará saber las cosas que habrán de venir. Yo le pregunto, ¿lo que ha de venir es que se levante la religión cristiana, la religión católica, la religión islámica, la religión judía? ¿Qué es lo que ha de venir? ¿Qué es eso escondido que nos va a hacer a nosotros mejores personas? ¿Será encontrar el reino de Yahuwah dentro de nosotros o levantar un imperio grande para poder subyugar a todos los demás? Porque le voy a decir, todas las religiones en el mundo están esperando que aparezca el Mesías para que se reviente a los paganos. Cuando venga Jesús, ¿qué va a pasar? La guerra en Armagedón. Porque se va a reventar a todos los malvados Jesús allá. Yo estoy de parte de Jesús. El judaísmo está esperando que venga el Mesías. ¿Para qué? para que se reviente a todos los demás. El Islam está esperando para que venga el Mahdi. Están esperando que venga su Mesías. ¿Para qué? Para que decapite a todos los infieles. Por favor. ¿Cuál es el espíritu que está en nosotros? De contiendas, de divisiones. ¿Cuál es ese espíritu? Yahú está buscando verdaderos adoradores. Los que adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, en Ruach y en Emet, y en verdad. No religiones. No sangre de carneros, ni de machos cabríos, ni de un hombre. No, está buscando los que entiendan realmente cuáles son las características que tiene el Eloah. Cuáles son los atributos de él. Y según esos atributos, así deberíamos nosotros de ver también su creación. El camino que has andado fue necesario para llegar a donde estás. Ten presente en tu mente y en tu corazón que sin importar las decisiones que hayas tomado, quien tiene claro y definido tu destino es Yahú. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él le dé paz. Yavarejeja Yahú veishmereja, Yaer Yahú panaleja bichuneja, Isa Yahú panaleja beasem leja, Shalom.